arrancamos, no perdemos ni un segundo. Miguel, la libreta, Miguel Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, David? Buenos días a todos. Estaba pensando quién podría ser el nuevo ministro de Transportes, Isaac Movilidad Fouto. Y Agenda Urbana.
Isaac Fouto.
Bueno, no sé. Hay varios candidatos. Por la pista que has dado, pueden ser...
Oye, padres. Hacía tiempo que no, pero hoy sí tenemos invitado.
Por fin, ¿eh? Por fin. Desde que vino Carlos Marañón.
Es verdad, fue el último.
Que escribió un libro que mezclaba el fútbol y el cine. Hoy tenemos un invitado que mezcla el fútbol y la música.
¿Quién es? Preséntalo.
Pues es una especie de hombre del Renacimiento, que es como él define a Sergio Ramos en este libro, precisamente. De la Morena diría que es un parto aprovechado. Porque él estudió periodismo, pero es guionista. Está bien, aunque él diga que no, sigue siendo un poco cómico. Es escritor ahora también, le gusta lo de los podcasts, los canales de YouTube, bueno, hace un poquito de todo y se llama Álvaro Velasco.
Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, un poco trincador, ¿no? Y a mí también me tiene bloqueado el ministro de Transportes,
¿también?
Cuidado, ¿eh?
Sí,
sí, sí. No sé por qué, pero me tiene bloqueado.
Hombre, sí, eso sí. No lo sabe. Por 90 minutos. Tú fuiste guionista de 90 minutos, ¿eh?
Sí, guionista de 90 minutos, sí, sí, yo...
Os seguían periodistas, ¿eh?
Ahí no os metíais con los políticos, os metíais con los periodistas.
Sí, sí, sí. Bueno, alguno tiene mucha política también, pero nosotros mamábamos de vuestros pechos. Y vivíamos bastante bien. Porque no trabajábamos los viernes y nos hacíamos nuestro dinerito gracias a vuestras cositas.
Que nunca está...
Tú salías bastante, además. Sí, sí, sí salías.
Yo no, había periodistas que se llamaban mucho a periodistas. Oye, intentar no volver a sacarme ahí, no me viene bien.
Mira, te cuento una sin decirte quién es.
Exacto.
Hubo una llamada, la más gorda, porque hicimos una parodia de un periodista que ahora está en COPE. Que no voy a decir quién es, pero creo que...
Y entonces también estaba en COPE.
En ese momento estaba en COPE. Y el tema es que él iba a los viajes con alguien y ese día estaba contento porque le dejaron conducir. Y su compañero le dejó el coche, le dejó conducir y dijo en la antena: estoy muy contento que me ha dejado conducir mi compañero. Entonces hicimos una parodia como así muy infantil.
¿Y os llamó?
Llamó su jefe diciendo: oye, esto no se puede volver a hacer, y ese personaje no volvió a salir. También es que lo hicimos como con la gorra de Doraemon y con un bote en el cuello con 5.000 pesetas para las emergencias. Entonces...
Era muy mala leche.
Sí. Estaba bien, sí, estaba sí. Bien.
Es que esta gente que vive de criticar a los medios de comunicación,
es que, como
me
tú.
Parece lamentable.
Tirabas de Miguel en plan: oye, pásame algún documento.
No nos conocíamos todavía, todavía no éramos colegas.
No nos conocíamos. No.
Pero los redactores que teníamos, que algunos yo creo que conoces también, alguno ha pasado por esta casa también, tiraba mucho de... Vamos, es decir, ¿para qué vamos a buscar cosas en las cosas?
Se fusilaba directamente,
claro,
¿no?
Sí. Bueno, alguna cosa se me ha pedido, eso sí es verdad.
¿Sí?
Sí,
bueno,
sí.
Oye, después hablamos de tu libro, que has
muy
venido
bien.
Para eso, en el fondo.
A vender, claro que sí.
Claro que sí.
Es que tiene
que
varios, o sea, que no sé, sí, va a haber que ampliar. Dile a Vicente Ortega que nos ceda un poquito de tiempo. Bueno, vamos a sonidos de la semana.
Venga.
Hoy traigo poca cosa, David.
Poquito.
No te voy a vender la moto.
No pasa nada.
Pero... la primera que te traigo me ha parecido espectacular. Quiero mucho a Axel Torres.
¿Sí?
¿Cómo era aquello de Puyal? Te estimo.
Te estimo.
Axel Torres. El otro día, partido Chipre-España, estaban hablando de Pau Torres. Allí estaba narrando la selección Antonio Romero, en Carrusel de la SER. Estaba comentando Axel Torres y Bruno Alemany.
¿Sí?
Atención, es un poquito largo, pero merece la pena. Ellos mismos meten el sonido de zasca. No es un añadido que haya hecho yo.
Correcto, es de ellos.
Es de ellos por el zasca de Axel Torres a Antonio Romero.
A ver.
Bruno, ¿qué tal Pau Torres en el Vila? ¿Cómo lo está haciendo?
Bien, yo no esperaba que fuera titular indiscutible porque hay buen nivel de centrales, aunque ha habido alguna lesión como la de Tyrone Mings.
¿Cómo que hay buen nivel de centrales? Recítamelo, por favor.
Pues Tyrone Mings y Consa son dos bastante buenos centrales.
¿Mejores que Pau?
A mí es que Pau me dejaba alguna duda en cuanto a fiabilidad, en cuanto a contundencia y demás, pero está jugando...
Vamos, que sí, que para ti sí, ¿no?
Lo que iba a decir es que está jugando...
Los dos de la Somila no te dejan dudas, ¿no? Te deja más dudas Pau, ¿no?
Bueno, a mí Consa me parece muy buen central y Minks para... Justo lo que te decía, si hablamos propiamente de defender el área de contundencia y demás...
Axel, en este combate, ¿con quién estás? ¿Con Romero o con Bruno?
Hablamos de central.
Bueno, aquí hay una cosa en esta discusión, ¿eh? Más allá de decantarte por uno y por otro. Bruno conoce a los tres jugadores de los que se habla...
Lo malo de Axel es que no sabe mentir. mentir, ¿verdad?
Romero conoce a uno de los tres.
Pero que para ti, Axel, ¿quién es mejor central?
Para Romero, el español es el mejor, eso está claro. Luego ya.
Es que Pau es un central del que estábamos hablando hace 3 años, que venía con una progresión de reventarla en Europa, que han pagado una pasta por él, que ha sido y es internacional con España, en algún momento titular indiscutible, como en la Eurocopa. Y los dos, a los que no conozco de Aston Villa, ¿me podéis decir un poco el currículum? No,
pero que han jugado con la selección. Minks juega con la selección inglesa habitualmente.
Y Consa ha sido llamado en esta lista de convocados.
Consa también.
Con Inglaterra, o sea,
son internacionales.
Pero encaja la derrota, tío, y sigue para adelante. No pasa nada.
Tira para adelante.
No pasa nada.
Partido largo, puede levantarlo, Romero. Lo tiene difícil, pero puede levantarlo.
Ansel Torres y a Bruno Lemain, que son mis oráculos del fútbol internacional, si les gustan más los dos centrales de Aston Villa, que se ha gastado una pasta en Pau Torres, o le gusta más Pau Torres. Si la pregunta es así de sencilla.
Solo hay una cosa, quizá peor, que los periodistas que se creen que todo lo extranjero es mejor que lo español. Que es todos los periodistas que se creen que todo lo español es mejor que lo extranjero.
Yo es que no conozco a ninguno de los dos. Bueno, a Pau Torres tampoco lo conozco mucho, pues tampoco eso. Te creas. O sea, me suena porque juega en España.
Tenemos perdida la pista a Pau Torres, ¿verdad?
Si pasa, si voy por Gran Vía y me lo encuentro, creo que no me daría cuenta. Y sé qué cara tiene, ¿eh?
Pero no sé. Que para comparar tres jugadores.
Axel tiene que, para hacer eso, Axel tenía que estar muy indignado.
Sí,
no se lo calla. Axel se lo calla.
Exactamente. Bueno, te estimo, Axel. Otra cosa de la SER, mira.
¿Te parece el mejor oráculo de fútbol internacional de España?
¿Cuál pues que oráculo es una palabra.
No, pero ¿quién te parece el mejor?
Pues estoy un poco. Ahora mismo no sé muy bien quiénes. Los últimos no los conozco mucho. ¿Hay alguno?
Ya, pero de nuestra.
A mí, Axel me gusta mucho.
Axel
me gusta, sí. Tiene sus cosillas de vez en cuando, pero me parece que es muy profesional.
Sí, Álvaro.
A mí me gusta mucho Toni Padilla.
Toni Padilla es un crack.
Claro, también es oráculo, crack, también. También es oráculo.
Sí. Los dos de Sabadell.
Sí, es verdad. Pero Padilla es más cultureta, más
panenca.
Por
cierto, el Sabadell que ha fichado a Carlos Rosende.
Es verdad, ex de Radio Marca.
Otro
comentarista de Radio Marca, director. Lo de los directores deportivos y Radio Marca es la hostia,
sí,
¿eh?
Sí.
Víctor Horta.
A ver si acabo yo también de.
Víctor Horta, ¿quién más? Longoria, presidente del Olympique de Marsella.
Rosende,
que estuvo en el Depor y ahora está en el Sabadell.
Sí.
Hay más, ¿eh? Hay más.
¿Hay más?
Sí. Déjame lo que pienso.
Alfredo Duro, ¿no?
Alfredo Duro.
Alfredo Duro, correcto.
Alfredo Duro, ¿verdad? Nos dejamos de Alfredo Duro. Sí. ¿Halloween? ¿Qué es Halloween?
¿Qué es Halloween?
A ver, ¿qué más?
Nada, bueno, una chorradita que traigo yo aquí de estas sin ánimo de crítica. Una cosa curiosa, bueno, que se le
escapó. Cuando dices eso es que le vas a pegar un zasca.
No, que va. Una cosa curiosa. El otro día mira cómo llamó Manu Carreño a Eduardo Camavinga.
A ver, ¿cómo le llamó?
Pendientes también, en este caso, los madridistas de Camavinga. Sí, ahora estamos con el España-Chipre. Pero es que en el entrenamiento de Francia ha chocado Dembélé con Camavisca.
¿Camavisca?
José Emilio Camavisca.
Porque estaría pensando en... Eso pasa mucho. De pensar en alguien que no es sí. Del que estás hablando y mezclar los dos nombres.
Gran pareja Zamorano y Camavisca en su día, ¿eh?
Santomé, me apuntan. Sergio Santomé, también en el Olympique de Marsella.
No es director, ¿no? Está siempre.
No es director deportivo, pero está en la.
Pero está también Santomé, sí.
Está
sí.
En la cúpula, es verdad.
Sí.
No, aquí el que. Ojo, tú no. Estaba en una oferta saliendo de aquí ya.
Yo es que soy bastante malo analizando fútbol, lo mío es más el cachondeito.
Pero mírame a mí, yo soy nefasto hablando de fútbol, ya que estoy.
Bueno,
engañando a la gente.
Y alguno de estos que hemos dicho, igual. Los tienen engañados, ¿eh? También, un poquito.
También es verdad.
No, son buenos. Bueno, hablando de pronunciaciones y de nombres. El otro día, Rodrigo Goes, a pregunta de David Sánchez.
Yo le pregunto. Aclaró. Sí. Oye, y Melchor Ruiz no tenía la razón.
Perdona,
pero es que Fernando Evangelio, que su mujer es brasileña, sí. También me dijo, nos dijo en el partidazo, lo puedo sacar ese de corte, que la I se la han inventado.
Escucha.
Es Hendrik.
Mira. Vamos a escuchar primero la secuencia de la entrevista a Rodrigo Goes en el partidazo con tu pregunta.
¿Cómo la mejor pregunta.
Periodismo.
Claro.
Si os he visto una foto tuya y de Vinicius con Hendrik, con
¿cómo se pronuncia?
¿Cómo se dice, por cierto?
¿Hendrik o Hendriki?
Hendriki.
No acertó nadie.
Sí, Melchor.
Ya te lo dije.
Melchor dijo Hendriki. Sí.
No, pero él. Es Hendriki. Rodrigo ha dicho Hendriki con acento en la primera, ¿eh?
Sí, lo dijo así. Melchor lo dijo así.
Lo dijo al final,
bueno,
Melchor, ¿eh?
A ver, perdona, Rodrigo. Confirmamos a esta hora la noticia para España que se dice Hendriki.
Hendriki.
Pues ya queda totalmente confirmado.
Establecido.
Sí.
Me gusta mucho cuando dice Juanma Castaño con acento en la primera E.
La primera es, sí. Bueno,
para que no miente, o sea, es la primera.
Es verdad, para que la gente se entere. Hendricky.
Bueno, yo ya te dije que hay aquí un colaborador en esta radio brasileño.
¿Es verdad?
Fernando Calas.
¿Pero confirma lo de Rodrigo?
Le he pedido permiso para poner aquí el audio que me mandó hace ya semanas cuando le dije, por favor, Fernando, ¿cómo se pronuncia este señor?
Hendrick.
Hostia, ¿es lo mismo o no?
Hendrick.
No lo tengo claro.
Hendrick.
Pero es que no sé si dice la I, porque él sí que la acentúa en la primera E, que no en la segunda.
Claro. Eso ya está despejado, es la primera E.
Pero dice, acaba en I, lo que dice Calas. Ponlo otra vez, lo
es
de Calas.
Es un sonido, es la K. Si tú quieres ver ahí una I.
Tú no la ves.
Hendrick.
Hostia.
Hendrick. Yo voy a decir Hendrick, David.
Y Melchor no tenemos... Es que el nuestro oráculo en temas de pronunciaciones, Courtois, Hazard...
Sí, pero en este caso creo que no ha estado muy fino.
Vale.
Pero yo voy a decir Hendrick, porque si ya hemos aclarado...
Le llamaremos como nos dé la gana, también te lo digo. Vamos preguntando cómo se dice al final...
Que el acento va en la E, en la primera E. Y que... Pues, ¿por qué pronunciar una I que no está? Ya. Y que algunos brasileños no pronuncian.
Que no nos
lien. Hendrick ya está, ¿no?
Que no nos den lecciones los brasileños.
Exactamente.
Que les gobernó Bolsonaro.
Sí, ha ganado Milei en Argentina, ¿eh?
Por fin, alguien serio, coño, al frente de nuestro país, hermano.
Hombre de ley.
Escuchaba hoy en la radio que decía que mucha gente de la que ha votado Milei le ha votado, pero espera que no cumpla gran parte de lo que ha prometido. Como, por ejemplo, se ve que prometió pelearse con el Papa porque era argentino.
¿Juicio por combate o qué?
El llevar armas por la calle. Y la otra, no sé cuál era, había tres que decía, joder, pero claro, es que sería lo normal, no te pegues con el Papa el primer día. Por lo menos, céntrate en arreglar el país un poquito. ¿Tú hubieses votado a Massa o a Milei?
Pues yo creo que a Milei no le habría votado jamás. Pero
dicen
bueno,
que Massa era un...
Massa, es que no conozco al señor Massa tampoco. O sea,
dicen que el que...
Igual es susto o muerte.
Otro oráculo para arruinar el país, dicen que era Massa este.
Era el ministro de Economía en la época de esta de inflación salvaje.
Por eso. Que...
Han sobrevivido a Macri también, o sea que...
A nosotros no nos viene mal Milei porque por lo menos diremos...
Las risas, ¿no?
Están peor que nosotros, eso. ¿No?
Bueno, yo creo que Argentina siempre... Peor. Lleva unas décadas, sí. que madre mía. Bueno, hablando de pronunciaciones, hoy sí vamos a tener, recuperamos el club de Yamil
Lamal. Creo que
Lamal.
Yo lo dije mal el otro día. ¿Me la has sacado?
Ingresas en el club de es que la Yamil gente, Lamal.
Que es más perra que Rin Tin Tin, a la mínima en mi Instagram y en el de la libreta, que es David Sánchez Radio.
@ la libreta.
Las metió la pata, se lo pasamos a la libreta, tal. Dije, no creo que sean tan perros.
Sí, pues sí, han sido tan perros y yo también. Así que... Vamos a escuchar a Abelardo Fernández, ¿sí? Que ahora está de comentarista en Radio Estadio Noche, el Pitu Abelardo. Gerard
López,
no Romero, no ni Moreno, Moreno, ni hay Moreno. Mucha confusión. Jorge Hevia, aunque claro, no sé si es imputable a Jorge Hevia, porque él al fin de cuentas lee mensajes. Igual se lo pasó mal el oyente, pero bueno.
Puede ser, pero es su responsabilidad.
Es su responsabilidad, efectivamente. David Sánchez.
Correcto.
Y Gonzalo Miró.
Sí, miró además muchas veces.
Muchas veces y, de hecho, le llamasteis la atención.
A ver, dale, Sandra.
Me extraña mucho, y yo entiendo que lo cuiden, pero creo que estaba en un buen momento que Yamil Lamal no haya sido titular.
Los de arriba, hombre por hombre, Yamil por Rafinha manda derecha.
Igual que Yamil o Brian Zaragoza, supongo que Brahim tendrá que ser llamado a la selección el próximo viernes.
Pero es que yo creo, Manolo, que la mal...
Yo creo
que
siempre España... nos quedará esa duda, Manolo.
Yo no sé la relación que tendrá Lewandowski con la mal o incluso con el resto de sus compañeros. No sé, no conozco la personalidad de Lewandowski.
¿Cómo le has llamado?
La mal. Es que se pega.
Sí, a mí me pasa como a Lama.
Yo es que cruzo los nombres.
Yo también.
Bueno, pues es que hay un...
Yo le llamo Yamil Lamal. Llamarle Yamal y... Lamal.
Bueno. El chico.
Yamil Lamal.
Yamil.
Lamal.
Lamal.
Yamil Lamal.
Rafinha o Lamal.
Lamal.
Y Lamal.
Yamil Lamal.
Yamil Lamal.
Yamil Lamal.
Yamil.
Yamil.
Yamil Lamal.
Lamal. Yamil Lamal. Yamil Lamal.
Yamal Lamin.
Es una plaga, ¿eh?
Sí, esto. Pero yo fallé sabiendo que lo digo bien. O sea, me centraría a alguien que estaba a mi lado, porque yo me concentro mucho cuando es Lamin. Además le llamo Lamin y así se acabó. Sí.
Igual puede ser, ¿cómo se llama esto? Apócope. Cuando, por ejemplo, natividad se queda en Navidad, acortas. Pues Lamin Yamal se queda en la mal. O sea, coges el inicio y el final solo.
Es complicado, muy complicado.
Pues fíjate que hasta...
O se cambia el nombre o lo auguro triste futuro.
Tú, Velasco, ¿lo dices bien?
Tengo una regla mnemotécnica. Es,
a ver.
Los futbolistas llevan todos los bolsos que pone YL. Sí. Pues es al revés. Entonces lo pienso así. Es y Salarán, pues al revés. Entonces no me equivoco. Porque yo también me equivocaba. Digo, me voy a aprender esta regla.
Él también se ha equivocado.
Pero vamos, que a mí... Saber decir eso bien me da igual.
En Paquetes, que es el canal de YouTube que hace, ¿sí? El podcast.
Si tienes que venir un día, David.
Con, mira cómo aprovecha,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Con Iñaki San Román, mira cómo lo dice, lo decían.
Tenemos que ir a la Eurocopa del año que viene con David Raya, Pedro Porro y una delantera con tres jugadores de gol. Para que aquí también hemos defendido. Nico Williams, bueno, es que Traoré no, tío, de Traoré ya está muy mal.
No, Ansufati y Lamal.
Ansufati y Lamal, eso es.
Eso es, Lamal.
Lamal también. Sí, sí.
Queríamos la delantera de jugadores de color para alegría de algunos
¿De
políticos españoles.
¿De qué color?
De color negro.
O sea, negros. Tres,
no quiero,
tres
no quiero
delanteros negros, no, vamos.
No quiero venir aquí a guiarla. Pero bueno, así... Para alegría de Ferraz, claro, ¿no? De sí. La gente de la calle Ferraz, pues una delantera buena.
Estarán encantados de la vida.
Sí. Y luego tengo catalanes. El resto catalanes.
Oh, maravilloso.
No, ya, hasta aquí.
Ya está, pues oye, paramos un segundito y vamos ya con... ¿De qué va el podcast de hoy?
¿De qué va el podcast de hoy? Es una buena pregunta. Lo he titulado Xavi, rey de las excusas.
¿Otra vez? ¿Por el rollito de Hombre, césped, las gafas de sol, no, por sacar toda la artillería?
No, por lo que dijo de la prensa, fundamentalmente.
Bueno, no tiene importancia eso.
Parón de selecciones, David. No había mucho donde rascar tampoco.
Bueno, pues seguimos haciendo periodismo en Despierta San Francisco.
De etiqueta.
Documento de SF. Periodismo y conocimiento.
Por cierto, Lewandowski, muy mal. Muy mal, con Lamine Yamal, después de que se le da chupase, sí, se la jugase él solo en una acción y no le pasara con un claro pase atrás, ¿no? Pase de la muerte. Después de que se le da chupase, muy mal. Después de que se le da chupase, ese de la muerte.
PSF, seguimos. Al pie del cañón.
Notcast de Xavi, las excusas.
Sí, señor. Xavi, rey de las excusas.
Sí, eso dicen.
Que el otro día le preguntaron en rueda de prensa si... Bueno, él lo había comentado antes en una entrevista en la tele y luego en rueda de prensa le dijeron, ¿de verdad usted dice que al equipo le afectan las críticas? Y Xavi, como ya sabes que dice las cosas con total rotundidad, dice, sin ninguna duda. O sea, que él cree que sí. Y a partir de ahí, pues muchos periodistas hablando de periodismo, que es una cosa que a mí, sabes, que bueno, que me gusta especialmente. Así que... Una semana así un poco tonta, le hemos dedicado el podcast número 279.
Estoy leyendo ahí en la pantalla, Puigdemont, es por calentar a la gente, Puigdemont, sí. A Corbella y tal. Puigdemont podrá cobrar una pensión vitalicia de más de 7.000 euros cuando cumpla 65 años. Mira, esto es como lo del café, lo del Nescafé, ¿te acuerdas?
El sueldo de Nescafé.
El sueldo de Nescafé, pero...
Eurodreams ahora.
Sin consumir café. Qué cojonudo. Venga, vamos con el podcast de la libreta, de Xavi y de sus excusas.
La victoria del Barça ante el Alavés no fue tan balsámica como pronosticábamos aquí hace una semana.
Un Barça que no está bien, pero ¿sabes cuál es la culpa?
No lo sé.
La culpa es de la prensa.
Esto sí que no lo vimos venir.
La culpa es de la prensa.
Y en el foco, de nuevo, está su entrenador.
Bueno, pues tenemos las excusas de Xavi, ¿no?
Que volvió a dejar una frase llamativa en sala de prensa.
Hoy la gente ha pitado al equipo en algún momento en la primera parte. ¿Realmente crees que lo que diga la prensa afecta directamente al juego del equipo?
Sin duda. No tengo ninguna duda. Se generan situaciones y escenarios que para mí no son los reales. Entonces afecta, sin ninguna duda.
No, mira que yo soy bastante defensor de Xavi, pero me suena a demasiada excusa.
Esta es la excusa que le faltaba ya. O sea, esta yo no la esperaba.
Es que las excusas es la peor.
La excusa más barata que se ha puesto Xavi.
Le hemos visto hablar del césped, le hemos visto hablar de las dimensiones del campo, le hemos visto hablar del sol.
Está saliendo el sol.
Que si la prensa, que si el césped, que si el sol, que si la luna.
Ahora lo último, la prensa.
Que si es de día, o sea, que si es de noche.
De que si el rival se mete atrás, que si el rival nos metió un gol a la contra.
Si es una excusa más en una lista larguísima. Excusa.
Excusas y más excusas.
La colección de excusas solo le faltaba ya decir que la prensa es la que nos hace jugar mal. Me parecen unas declaraciones ridículas.
Establecer una relación, juego mal porque me critica la prensa, es que es hilarante. O sea, es que prefiero lo del sol. Bueno, el sol te derrumbra o el sol te bota mal y tal.
Es el rey de las excusas y al final se las acaba creyendo. O sea, acaba diciendo claro, es que con este sol es imposible jugar.
Para mí
Xavi Hernández es el mejor producto que podemos tener. Los medios de comunicación, ojalá estuviera toda la vida entrenando al Barça.
Porque es inagotable, ¿no?
Porque es inagotable, absolutamente inagotable. Yo. Es increíble, cuando piensas que nunca puede decir una barbaridad más, allí está él y la dice.
Yo jamás había visto un entrenador, había visto muchos quejarse de la prensa, Van Gaal.
¿Cómo yo tengo que explicar?
Tú eres muy malo, siempre negativo y tal.
Tú eres muy malo.
Pero nunca ninguno decir directamente, no, hemos jugado mal porque a los jugadores les afectan las críticas. ¿Pero esto qué es?
Bueno, pero...
¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Es una manera de desviar la atención.
Ya falta decir en el madridismo sociológico.
¿De qué estamos hablando hoy? De la prensa, ¿no?
Sí.
¿A qué no estamos hablando del juego del Barça?
Claro.
Del mal juego del Barça. Es una cortina de humo lo que lanza ayer.
Que el Barça no juega un pimiento. Y la realidad es que las ruedas de prensa de Xavi son mucho mejores que sus partidos. Y que conste que yo creo que claro, Xavi...
No juega un pimiento en los tres últimos partidos.
Un tío señalando la luna y la gente mirando el dedo del tío.
Johan, Emilio.
Y la porta con el madridismo sociológico antes de ayer.
Que hace Xavi es buscar el enemigo externo también.
¿Pero para qué?
Cuando uno pierde, tiene que buscar alguna justificación.
Creo que Xavi quiere buscar un, entre comillas, enemigo exterior para aglutinar a un grupo que en algunos casos se le va.
La vieja táctica de ahí os están dando de hostias y yo os defiendo y tal.
Eso ya lo hizo Mourinho, ¿no?
Bueno, lo ha hecho Mourinho, bueno, lo ha hecho Luis Enrique.
Luis Enrique lo hacía mucho también con la selección. Estamos solos, nadie cree en nosotros.
Voy a darle la cana a Yesca, unos poquitos de Twitch. Y unos poquitos de tal y las dejo entretenidas. ¿Y luego qué?
Hay entrenadores expertos en blindar a los vestuarios. Se ponen ellos enfrente.
La coraza ya está.
Provocan unas declaraciones que hagan que la prensa vaya por él.
Claro.
Mourinho lo hace.
Mourinho,
no sé hasta qué punto, pero Mourinho es el mejor.
Estamos viendo una semana tras la otra, Xavi convirtiéndose casi como que el nuevo Mourinho. Siempre busca algo, siempre una polémica.
¿Por qué dices que Xavi se está mourinizando? ¿Tú crees que lo podemos decir esto porque cuando las cosas no terminan de salir bien... Siempre encuentran una buena excusa para meterse detrás de la derrota o del mal partido.
Xavi no pasa por su mejor momento en el Barcelona en cuanto a juego, y ahora está achicando agua como puede. Cada vez que habla ante los medios, es como si se estuviera mourinizando poco a poco.
¿Por qué?
En otras declaraciones tras el partido, Xavi especificó que los más afectados por las críticas son... los jóvenes.
Dice, son sobre todo los jóvenes. Pienso en Yamin
Lamal,
en Gavi, en Fermín, en Araujo, en Pedri.
Pedri en la frontal.
Yo quiero preguntar, ¿a qué jugador del Barça se ha acribillado?
A ninguno.
Los fuegos artificiales que hubo con muchos jóvenes, con Fermín, con el regreso de Pedri.
Con Lamin Yamal.
Que de alguna manera se ha desinflado esa burbuja que iba creciendo. Pues
los chicos jóvenes del Barça son los que más cuida la prensa. Yo no veo ninguna crítica y luego la prensa de Barcelona contra los chicos jóvenes.
Y yo no he leído en ningún medio ni escuchado que se criticara y se focalizara todo en estos futbolistas.
Yo creo que la niña le tiene más miedo a Lewandowski que a Miguel Rico.
Desde luego.
¿Qué crítica se le ha hecho a Fermín, que se le ha querido ya? Gavi tiene un Golden Boy, Pedri tiene un Golden Boy, Valde no ha recibido más que críticas positivas, Lamine Yamal no ha recibido más que críticas positivas, Fermín es la sensación de este año. ¿Cuáles son las críticas negativas? ¿A quién y en qué afecta? Yo creo que tenemos la obligación de desmontar lo que dice Xavi, aunque Xavi nos tenga aquí bailando a todos, que es lo que busca.
La pregunta que se hace Xavi, entiendo yo, es si la crítica que él recibe es exacerbada, desmesurada o proporcionada.
¿Allí en Barcelona es exagerada? Porque nivel nacional o estatal, yo creo que no.
El nivel de crítica que hay ahora tampoco es una cosa
bajísimo.
Exagerada. Es, Miguel, tú lo recuerdas, ahí ha habido navajazos en la crítica del Barça.
Lo que pide Xavi es que todos vayan a una. Afición, prensa, todo el mundo.
¿Qué prensa?
Ya está.
Le queda mucha experiencia y le queda mucho camino y tiene una suerte, que es que en la sala de prensa, no es la sala de prensa que se encontró, por ejemplo, Mourinho en el Real Madrid. Tú te encuentras una sala de prensa así y devoran a Xavi, porque al final le acaban acorralando y acaba haciendo aquello de Jack Nicholson en Código Rojo, ¿no? Diciendo que yo soy Xavi.
¡Por supuesto que lo dices, joder!
Más sometido a la crítica del Real Madrid no lo hay, ni siquiera el Barcelona. Creo que el Barcelona tiene una prensa free mucho más sólida que la del Real Madrid, más numerosa, y el Barça tiene mucho más a favor que el Madrid. El Madrid yo le he visto ganar 3 Copas de Europa seguida, siendo criticado entre agosto y abril, y luego llega mayo y levantaba una Copa Europa, levantaba otra.
Si un futbolista del Barcelona
tenga 16 años, 20 o 35, no sabe convivir con esa situación.
Ahí estamos.
Con la situación, claro, de la crítica.
No vale, entonces, no vale para el Barça.
No vale para el fútbol.
Esto es el Barça. Es que, claro, implica aguantar críticas.
Profesionales de este nivel, lo siento, no le puede afectar.
Y hombre, yo creo que si te asusta la sangre y eres neurocirujano, chico, retírate.
Si hay un futbolista que se hace pipí en los pantalones por lo que dicen los medios de comunicación...
No puede.
Para allá.
Yo,
no es el tema. Para allá.
Yo siempre he oído que los jugadores ni leen ni escuchan.
Ferran Torres no, que dijo que nos tiene bloqueados, ¿eh?
El tiburón. Bueno, a Ferran entonces sí que no le afecta a la prensa. Mira, no afecta, eso es la. No, a todos menos a él.
Sí, claro. Juega más que como tiburón, como pescadilla, pero bueno, pero no lee.
Los futbolistas no cogen un taxi ni van al supermercado. No leen nada, no ven ninguna televisión. Los futbolistas no nos hacen ni puto caso.
Para que este podcast no resulte un calco del de la semana pasada, os voy a ahorrar los pasajes sobre el listón, la búsqueda de la excelencia y todo eso. Pese a todo, veréis que las conclusiones sobre el entrenador del Barça vuelven a ser muy parecidas.
A Xavi en estos momentos se le ve muy despistado.
La D es muda.
Se le ve muy desconcertado.
Cuando ya empiezas a mirar al enemigo exterior y señalas como siempre a la prensa, quiere decir que la situación empieza a superarte. A mí me defrauda bastante.
Es que igual es la primera excusa que ha encontrado porque no tenía otra. Es que igual no sabe qué le está pasando al equipo, que es lo que creo yo.
Cada vez que no sale el partido que él quiere que salga, busca una excusa. Se le acaban las excusas.
Las declaraciones de Xavi son de una mediocridad, o sea, ya no solamente mediocre en el terreno de juego, es que también lo es en las ruedas de prensa.
Habría que preguntarse quizá a Jota y compañía si Xavi es entrenador para el Barcelona, porque estamos hablando de los jugadores del Barcelona. Yo creo que hay que hablar del entrenador del Barcelona, si realmente está o no capacitado. Al final, yo creo que todo esto lo que esconde es la gran pregunta. ¿Es Xavi Hernández entrenador de calidad para el FC Barcelona? Y yo creo que la respuesta es que no.
¡No! ¡No!
Xavi veo como, a veces como una parodia, es decir, unas excusas que no hay por dónde cogerlas, y que me parece increíble que un tío que sabe tanto de fútbol, que lleva tanto tiempo en el deporte, pueda decir lo que dice cuando sabe que no es verdad, ¿no?
No, es que yo creo que él se lo cree de verdad. O sea, Xavi vive en un mundo muy peculiar, es un entrenador de equipo grande, metido en la burbuja del Barça, también debe ser complicado llevar la contraria.
No sé en qué mundo vive, pero se acerca mucho al mundo de Yupi, ¿eh? Que era una serie que todos conocíamos de pequeño, una serie de dibujos animados, de absoluta fantasía. Xavi vive en los mundos de Yupi absolutamente, en una realidad que solo ve él.
Cuando dice que no pasó nada en el caso Negreira, se lo cree de verdad. O sea, yo imagino que diría lo mismo si es el Madrid el que paga 17 años.
Hombre, si vives en el show de Truman puede ser, si no simplemente es un mensaje.
Pues yo supongo que sí, que no pasaría nada tampoco, que no tiene ninguna importancia. El sol afecta, también se lo cree. El césped alto, también. Y ahora que la culpa es de la prensa.
Yo lo que creo de Xavi es que es en experiencia como entrenador, no tiene nada que ver ser jugador con entrenador, no tiene la maldad del entrenador. ¿A qué me refiero? Que no piensa lo que dice todavía, las consecuencias de lo que dice.
No le veo tiranteces ni mal fondo a Xavi, pero es que a veces dice, con perdón, estás alta de gilipolleces, de verdad, porque es que es una... es que es increíble, lo escuchas y es como si escuchas en estos últimos días al gobierno.
Sí, pero yo...
es que es igual, escuchas a Xavi, es como si escuchas a Pedro Sánchez, dice, pero ¿qué me está contando?
Yo creo que dentro hay un nerviosismo lógico, porque le han crecido los rivales. Y el calendario, ojo, porque es de AUPA, ¿eh?
Por cierto, Rubén, el próximo partido del Barça es el sábado, el próximo sábado.
A las 12 en Vallecas.
A las 2 en Vallecas.
A las 2 en Vallecas.
Bien descansado.
Está nublado. Aunque esté nublado, el campo es pequeño, cuidado, ¿eh? El campo es de reducidas dimensiones. Pero es evidente, está muy por encima de todos nosotros, Xavi. Pero muy por encima. O sea, lo mejor de todo esto... es que vamos a disfrutar de Xavi por lo menos esta temporada, seguro. Y creo que muchas más. Es un espectáculo.
Venga, ahora sí, vamos a hablar del libro, Miguel.
Penalti Pop.
Penalti Pop, de ¿sabes? Álvaro Velasco.
Que... lo que más me gusta de este libro, que tocas así la cubierta, es como de micropana.
Sí, 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 sí.
No es lo mejor que podría decir de un libro eso, pero...
Sin hacer spoiler, ¿de, sí. qué, ¿de qué iría?
Pues son 40 canciones, que son 40 canciones que hablan de fútbol y cuentan la historia pues, de esa canción o de ese torneo o tal. Hay un poquito de gourmet que te puede molar, White Stripes, Los Planetas, Chelentano, y un poquito de gourmet que le puede gustar más a Miguel, El Koala, Leonardo Dantés, este rollo, ¿no?
Sí, sí.
Es un poquito, pues, de todas estas canciones de... Merece la pena.
El Koala está bien porque es que no es un libro que hable solo de las canciones, es un libro muy personal. Por ejemplo, el capítulo del Koala pues te habla de su vinculación a La Sexta durante el Mundial. Y no solo eso, sino que te cuenta pues sus vivencias, las vivencias de Álvaro en el periodismo, cómo reniega del periodismo. O sea, es un libro que también, Álvaro, tú te conviertes un poco en personaje.
Cuento mucho de mis vivencias, pues eso, como periodista o guionista o en general, o mi infancia en el libro, porque creo que también había como que implicarse un poco en la historia. Este capítulo en concreto habló de la llegada de las privadas nuevas a televisión, 4 y La Sexta, que los periodistas más jóvenes decíamos, esto va a ser la leche, vamos a tener trabajo, tal.
Vamos a ser ricos. Sí,
bueno, vamos a ser ricos, vamos a tener trabajo, que ya era en periodismo, pero eso hizo que la profesión se precarizara aún más, porque llegaron básicamente con chucherías para pagar a la gente. Y recuerdo la canción de Opa, vamos a por el Mundial, que hizo tal. Y en esa época yo empezaba a currar, curré con Ferreras en esa época, que justo estaba en La Sexta, tal, vinculado. Y
dices
tal.
Que la gente no lo conocía en esa época.
Claro, claro. Ferreras le gustaba estar detrás. Sí, era cuando le gustaba estar detrás y tal. Yo, es que, te digo, fue mi jefe muchos años. Un tío muy particular y muy, muy interesante. Y ahora no, ahora le encanta, ahora le gusta. Se ve que.
Tiene pinta.
Que le, gusta
le cogió el gusto.
Dice,
le cogió
Pastor,
el gusto.
Vamos a entrar, tal. Sí, sí, pero en ese momento lo que le gustaba era ser el que. Que estuviese detrás. Pues bueno, muchos capítulos tienen cada uno su historieta.
Ferreras fue tu jefe, no en
el 90 minutos,
pero.
No, en el Real Madrid.
Pero el Real Madrid no fue tu jefe, ¿no?
Sí, sí.
¿También?
Sí, sí,
ah,
sí,
pensaba
sí,
que era la época de Ramón Calderón.
Yo estuve la última de Florentino, todo Ramón Calderón, que eso para ser empleado del Madrid era divertidísimo. ¿Sí? Y luego el final de Ferreras, o sea, de otra vez de Florentino, ya sin Ferreras titular, por así decirlo. La época de Calderón, currar en el club era súper guay, o sea. Con Florentino, el primer año, Navidad, copa de vino. Primer año Calderón, Navidad, monólogo, karaoke, grupo de versiones, claro, barra libre,
lo que tiene que ser,
conga,
lo que
fiesta tiene que en el ser, palco. Claro, sí. Seguro de entrar a los empleados, toma, os hago socios, queréis... Bueno, eso era lo mejor. Si está 10 años más, el Madrid ahora mismo no existe, te lo digo. Un tío particular. Millato, Vic Bucero, que están por allí siempre, sí, era muy verdad, divertido currar ahí. Luego ya volvió Florentino y ya luego yo me fui a hacer otras cosas.
¿Y por qué renegaste del periodismo?
Te digo la verdad, por
eso
sueldos, medio de precariedad, currar los fines de semana muchas horas y luego porque yo curraba en el Real Madrid, es decir, curraba en la parte de estar dentro, no en los medios. Al final hacías una cosa que no te gustaba porque no dabas noticias, no, o sea, eras el que estaba dentro, al final eras casi... currar en una marca, ¿no? Entonces era me aburría. Llegaba un momento, o sea, en plan, lo que me pasa es que me estoy aburriendo. Y lo dejé. Y a mí me gustaba mucho el humor y tal, entonces me empecé a dedicar al guión, a los monólogos y a guión de programas y tal. Pero bueno, los años que estuviera estuve bien. Es que estar 16 horas un domingo, o sea, un día que era el Castilla por la mañana, luego cubría el baloncesto, luego el Madrid jugaba. Entonces era muy...
Ya sabes que los medios de comunicación se sirven un poco del gusto, ¿no? De pues eso, de que al final haces un trabajo que mucha gente quiere hacer para escamotearte todas esas condiciones laborales que te corresponden, ¿no? Y se sirven de que, bueno, si no lo haces tú, va a haber otros 500 que lo hagan por el mismo sueldo bajo que estás cobrando tú.
Es lo que se llama, ¿no? La vocación, ¿no?
Claro, tiene vocación, la vocación.
Tal, pero bueno, creo que las condiciones van mejorando un poquito. No sé cómo estarán ahora en el mundo del periodismo.
Oye,
pues no hablemos tampoco.
¿Desde cuándo tienes en la cabeza este Penalti Pop?
Pues esto surgió un poco de que dejé un trabajo en el que estaba. Yo estaba trabajando en un programa de televisión, todo es mentira, que lo conocéis, ¿no? Por estar luego el coordinador de guión, lo dejé. Con Risto, efectivamente. Muy, muy futbolero, Risto, muy barcelonista.
El Barça, ¿no?
Sí. Muy barcelonista. Y dejé ese trabajo, tuve unos meses libres y para no volverme loco y ocupar la cabeza, ¿no? Estaba un poco esto, ahora que hablamos de salud mental, con un poquito de depresión. Empecé a escribir y se ofrecía esta editorial, Moody Waters, que tenemos amigos en común, le gustó. Y fue un poco para, si te digo la verdad, fue para no volverme loco, voy a escribir. Entonces, por eso también hay muchas vivencias. Incluso hablo de cuando, a mí de pequeño, yo era un niño gordito y en un pueblo de Zamora, de niño gordito, pues no lo pasé bien. O sea, imagínate. Y
gracias a lo de yo era un niño gordito.
Bueno, yo no, claro, pero ya no soy un niño. Vamos a ver. Entonces, cuento pues las vivencias de lo que es ser un niño gordito en un pueblo de Zamora que se llama Riva del Lago, que tiene 90 habitantes, pues por esas cosas también las cuento. Pues recuerdo que fue un día que me insultaron, el día que a España la eliminan en la Eurocopa del 96 y Roy Nadal fallando penaltis.
Contra Inglaterra.
Contra Inglaterra, pues cosas así y tal. Pero bueno, pero todo desde la risa. O sea, este libro es todo desde el cachondeo.
Oye, en el mundo del guión, que a mí me parece un trabajo que yo no podría hacer jamás de los jamases, o sea, tú tienes que... programas diarios, escribir sí. un guión para cada día.
Para cada día.
Y hay mucha gente, por no decir el 90% de los presentadores, que leen desde el hola hasta el adiós, nos vemos mañana, ¿o no?
Sí, hay muchos programas que claro, se hacen...
Claro, es un estrés absoluto, porque, hostia, sí, tiene sí. que ser creativo, mucho simpático.
Tiempo que llenar, sí.
Hostia, yo puedo tener yo gracia, pero ya escribirte para que tú tengas gracia, búscate la vida, ¿no?
La clave también es ser indulgente contigo mismo. Saber que un programa diario, tú que haces uno, es no siempre puede ser brillante. Entonces claro, tú lo escribes claro. y dices, bueno, hoy ha sido tal, pues mañana será mejor. Y tal. Y luego es músculo. Como vas escribiendo chistes todos los días, pues vas cogiendo músculo, claro.
Mira, vamos a escuchar unas líneas de guión de 90 Minuti.
90 Minuti, qué mítico programa, ¿eh?
En el que Álvaro colaboró para Real Madrid Televisión.
A ver, dale, Sandra.
Pues a más de uno le hubiera venido bien estudiar biología como la Obregón, ¿no? Porque como ojeador no se va a ganar la vida. Mira, si no, lo que decía Antón Meana en su Twitter allá por 2011, cuando se rumoreaba el fichaje de Modric y afirmaba que... no cambio a Luka Modric por Miguel de las Cuevas ni de coña, un tuit mítico este. Cabe recordar que Miguel de las Cuevas es un centrocampista que por aquel entonces jugaba en un Sporting de Gijón que descendió a segunda división en aquella temporada.
Anda, mira, tanto decir que hay periodistas de la caverna y lo que hay son periodistas de las cuevas.
Ese era tuyo, ese chiste era tuyo seguro.
¿Era tuyo?
No, no recuerdo, porque, pero vamos, puede ser, pero...
Era Nacho Gómez Hermosura, que hacía la sección de los medios de comunicación, y Miki Nadal, que era el presentador.
Y Graciela.
Primero con María Gómez y luego con Graciela Álvarez Lobo.
Nacho hacía la sección de los medios, que se convirtió en la sección de 50 minutos.
Eso es.
Y
oye, os llamaba al club y, oye, darle cera a este periodista.
Seguro.
Había indicaciones
¿sí?
de... Sí, claro.
En plan,
claro,
oye,
claro.
Ese periodista, vamos,
por nombres
hasta la gola.
O por temas, o por árbitros, incluso... Bueno, yo creo que esto se puede contar, ya ha pasado tiempo, en plan... Hoy toca Piqué. Y esos días eran... bien. Hoy es un buen día en el trabajo, o sea, porque
si,
al final hacer chistes de
si
Piqué...
Si 90 minutos sigues en pantalla, bueno, con los vídeos...
¿Con Negreira?
Bueno.
Madre mía.
Y poco trabajo para vosotros. Sí. Era más para documentación y archivo, ¿no?
Esa gente sí que trabajaba, amigos en comunes que tenemos Miguel y yo, entraban a las 5 de la mañana a verse sus vídeos, sus tal, y no dejaban de ser periodistas, así que cobrando como periodistas y no como guionistas, que eso es una cosa mucho mejor del guión que el periodismo. Entonces tenía que escuchar todos los programas, ver todos los Estudio Estadio cada día, tal, para sacar cosas. Por eso te digo que tú salías bastante entre Estudio Estadio, no sé qué, tal, pues sí. Se te pegaba también con ganas.
¿Y periodistas protegidos había?
Periodistas protegidos no, pero había periodistas de los que no querían hablar para no darle publicidad a ese periodista en
¿sí?
concreto.
Ah, sí.
Pero hubo alguno así muy de la cuerda del Madrid que dijera, este no me lo toques.
Había periodistas en plan, este es de los nuestros.
Cuídamelo, que este nos...
Es que como tenéis que rellenar tantas horas, uno de que fuese de los nuestros, algún día decía algo, también. Dejaba de serlo. Entonces ya a los 4 años era... no hay nadie que sea de los nuestros.
Oye, tenemos a Vicente Ortega que hoy... va a presentar algo gordo en su programa, Vicente.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Algo gordo voy a presentar hoy.
Siempre, tú sabes.
Bueno, de momento tengo una encuesta que hacer a esta hora de la mañana, que estas encuestas son fundamentales.
Estamos todos aquí, que no...
Miguel Gutiérrez, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Vicente.
La gente, tú te metes con todo el mundo, sacas, extraes lo mejor de cada ser humano, y nosotros hemos querido también extraer lo mejor del ser humano y los aledaños de la Avenida de San Luis, dedicado a Miguel Gutiérrez.
A ver, seguro que es foto el de la encuesta.
A ver.
¡Hombre! ¡Qué sorpresón!
¡Qué sorpresón! ¡Qué sorpresón!
No te lo esperabas, ¿eh?
Estoy rompiendo ahora mismo con las sorpresas, ¿eh? Felicidades, Miguel, hombre.
Muchas gracias.
Tú ya eres de lo nuestro, Miguel.
Pues sí, ya 4 temporadas aquí, ¿quién me lo iba a decir a mí?
Efectivamente.
¿Tenías 42 cuando arrancaste aquí?
Pues fíjate, fue en el 2020, sí.
Sí.
Y me llamó Edu García y yo pensaba, digo, este ha querido llamar a Miguel Gutiérrez el alemán para ofrecerle colaborar.
Y
no, era a mí. Me dijo que quería hacer una sección de la prensa deportiva. Y bueno, y 3 años y pico después no sigo sin dar crédito. Cuando
oye,
entro aquí,
¿y mensajitos que te hayan enviado hoy periodistas a los que atizas? ¿Alguno o no?
Periodistas.
¿Puedes deciros quién te ha enviado mensaje?
Hombre, a los que
atizas. No creo.
A los que atizo esos no me van a felicitar.
¿Fouto te ha enviado mensaje?
Bueno, es que Fouto nunca me mandó un mensaje para nada. O sea,
igual no tiene teléfono.
Antonio Romero
tampoco.
Fernando Burgos
tampoco.
David Bernabéu
tampoco, pero yo con esos no me llevo mal.
¿Chitu?
Hombre, Chitu me ha dado un abrazo.
Hombre, le mando un abrazo.
No también mensaje. Todo... ¿Has traído manolitos? ¿Son tuyos?
Sí, son míos.
Son suyos, así. Hoy cumpleaños también. Quiero aprovechar para mandar un beso enorme a...
¿Qué cumpleaños
se dice ahora mi crush, ¿no?
Sí.
El crush. Mi crush fue siempre Boderek.
¿Cumple Boderek hoy?
Cumpleaños Boderek.
¿Quién más?
Hoy cumpleaños Fran Perea.
Fran Perea. Muy tu perfil.
Muy tu perfil, ¿eh?
Sí, sí.
Uno más uno son siete. Qué grande. Hoy me hubiera encantado felicitar a Pedro Ferrani, que en paz descanse, se nos fue hace un año. Y bueno, estas cosas. Rufete, cumpleaños. Quique Jordan Villalobos, cumpleaños en el día de hoy.
Ah,
sí,
Villalobos.
Sí. Vamos a intentar a ver si alguno de estos no lo coge, pero lo tengo complicado. Joe Biden nació tal día como hoy.
Joe Biden.
Qué grande, macho. Gente seria. Qué gente más buena.
Gente de orden.
Así que nada, pues felicidades para Miguel.
Feliz cumple, Miguel.
Muchísimas gracias.
Gracias, Vicen.
Adiós, fenómenos.
Vamos recogiendo la paradita. Hacemos la 11, la 11, la 11. Venga, dale. Con invitado hoy, ¿eh? Álvaro Velasco, Penalti Pop. Esto ya se puede comprar. Hoy en día da igual donde lo venda, ¿no? Amazon y Tiramillas Cabanillas.
Librerías y tal. Te quiero dar las gracias, David, por dejarme ver en directo a Vicente Ortega felicitando cumpleaños.
¿No lo había visto nunca?
en persona no.
Y pero he visto que profesional llega, pam, 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 y se pira.
Estoy que me va a costar superarlo. Me ha gustado mucho, ¿eh? Muchas gracias.
A mí lo que me hace tanta ilusión que me felicite, sino que me diga quién cumple el mismo día que yo. Que siempre son los mismos, pero nunca me acuerdo. Yo siempre le digo, ¿quién cumple hoy? Tal, y me lo vuelve a decir, pam, pam, pam. ¿Tú lo sabías todo? Boderek no.
No, yo sabía Joe Biden, el único. El resto no sabía.
Y Boderek está viva, ¿no? Boderek.
Sí. Sí, sí, sí.
Álvaro
sí,
no tiene idea.
No, que sí, que sí.
¿Hasta vivo?
Hombre, sí, la ha felicitado Vicente. Él ya. Lleva control riguroso.
No será la primera vez que felicitamos a gente que después nos damos cuenta de que no... Yo en un programa de televisión anuncié la muerte de Jessica Fletcher. ¿Sabes? La de Saskatoon,
bueno,
en Futboleros.
Ángela Lansbury. Ah,
claro, me llegó un mensaje de esa fallecido y lo dije y acabó un rato que no había muerto y además duró 10 años más, no sé qué.
Sí, murió hace poco, ¿no? Murió
sí,
hace un
por
par de
eso,
años.
Y eso eran Futboleros. Yo anuncié la muerte, además dije, aquí damos noticias. Os anuncio qué tal y todo el mundo, hostia, una pena.
Podríamos anunciar una cada semana, una sección tipo Los Enganchones.
Sí, sí, mira, te están llegando mensajes de felicitación.
Sí, se nota desde que me ha felicitado Vicente.
Seguro que es foto.
Están llegando unos cuantos, a ver. Isaac. No es Isaac.
Álvaro, muchas gracias.
Muchas gracias.
Te esperamos otro día por aquí, aunque no presentes el libro.
Cuando tú quieras.
Gracias. Miguel.
Hasta la semana que viene.
Hasta mañana, el Mendal Arenda. Venga, chao.